en desarrollo.
Cuando el hombre perdió el privilegio del altruismo, por Sylvia Bruns. Todos aquellos que a lo largo de la historia hicieron suya la causa animal nunca lo dudaron. Con mayor o menor tino, procuraron cargar de lógica sus argumentos, aunque nunca pudieron ir más allá del terreno especulativo. Sin embargo, un grupo de científicos de la Universidad de Chicago ha verificado una vez más que el altruismo es un sentimiento existente incluso en aquellos animales más repugnantes, los roedores.
Los profesores Jan de Sety, Inbal Ben-Ami Bartal y Peggy Manson lo han constatado a través de un experimento que consistió en separar en una jaula a dos ratones que hasta entonces habían vivido juntos. A uno lo colocaron en un tubo cerrado, del que solo se podía escapar por una puerta que se accionaba desde fuera. Al segundo roedor lo dejaron libre.
Los investigadores comprobaron que el ratón en libertad experimentaba cierto desasosiego y nerviosismo cuando, al merodear, comprobaba que su compañero estaba atrapado. Es una reacción conocida como contagio emocional y consiste en compartir las sensaciones del otro.
Pero más allá de participar en su angustia, el ratón libre aprendió, al cabo de un par de días intentándolo, a abrirle la puerta a su congénere. No contentos, los científicos modularon su ensayo colocando de vez en cuando a un falso ratón en el tubo. Un ratón de peluche, otro de plástico. Ante el simulado ratón, el auténtico ni se molestaba en abrir el tubo.
Ahondando en esta perversa estrategia, los investigadores de Chicago dieron una vuelta de tuerca a la prueba. Colocaron dos tubos cerrados, uno con un roedor, otro con pepitas de chocolate. El ratón libre anteponía la liberación de su semejante al tesoro de glucosa.
Atención, los investigadores observaron que el índice de ayuda era más rápido y eficaz si el roedor altruista se trataba de una hembra, quizás por el reflejo de la empatía que provoca la maternidad.
Respuestas arcaicas. En realidad, la teoría de que existe cierta empatía o altruismo en los animales no es algo novedoso entre la comunidad científica. De hecho, al exponer Darwin su tesis sobre la evolución de las especies en 1859, en la que detalla que solo ciertas dosis de egoísmo y una correcta disposición genética garantizan la vida, surgieron las primeras voces exigiendo ciertas matizaciones.
Frente al factor de la lucha, se comenzó a utilizar el concepto de cooperación entre especies. El zoólogo ruso Kessler resultó el más combativo a la hora de esgrimir su opinión a este respecto. También Kropotkin. Ambos defendieron la suposición de que el comportamiento altruista es útil debido a que aumenta la eficacia reproductiva tanto del individuo en sí como de su especie.
Antiguamente el altruismo, esa respuesta inmediata para quien está en apuros, esa réplica que no espera rédito alguno, se consideraba un rasgo únicamente humano, ya que se ligaba a la moral, a un código ético en el que los valores estaban perfectamente estipulados.
Pero tal y como explicó Jacques Panseppe, especialista en ciencia del bienestar animal y profesor de veterinaria y anatomía comparada, farmacia y fisiología, a Eduardo Punset, el ser humano no tiene el monopolio de las emociones, sino que la desesperación, la alegría y el amor son respuestas arcaicas y elementales que han ayudado a las especies a sobrevivir y prosperar en el mundo.
Hoy en día se sabe que hay murciélagos que regurgitan la sangre que han chupado para evitar que uno de los suyos muera de hambre. Las abejas, cuando ven que su casa, es decir, su colmena, está siendo atacada, forman huestes mortíferas y aguijonean pese a saber que la contrapartida es su muerte. Algunas especies de monos gritan exasperados para avisar al grupo de un peligro inminente, exponiendo su propia vida. Los ejemplos son muchos, y todos ellos corroborados por el lápiz del científico.
Sin embargo, tal y como expone el primatólogo y biólogo Franz de Waals, parece mentira que pese a la cantidad de experimentos que lo corroboran, exista una oposición científica tan grande a aceptar que los animales tengan experiencias afectivas y que éstas puedan ser estudiadas de manera empírica.
Uno de los oyentes a humanizar en este aspecto a los animales es Owen Gingerich, astrónomo y profesor investigador de la Universidad de Harvard, para quien el altruismo bien pudiera plantear una pregunta que carece de respuesta científica, basada en la observación de los animales. Tal vez sea porque la explicación más convincente se encuentre en otro ámbito y se refiere a los dones divinos que nos distinguen como humanos, uno de los cuales es la conciencia.
Tres variedades de altruismo. Hasta donde se sabe, hay especies en las que la estrategia de supervivencia es fuertemente individualista, como algunas clases de peces, en los que incluso se practica el canibalismo. Los expertos clasifican las especies en dos grandes grupos: las que producen descendencia, con escasa inversión en cuidado parental, y los que engendran un linaje a costa de un enorme cuidado de los suyos. Es en estos últimos donde se produce una mayor presencia de la cooperación.
Científicamente, se advierte un altruismo en primera instancia, que es aquel que atiende a la parentela. Uno cuida de los suyos porque así se asegura que su secuencia genética pervivirá en el futuro. Existe otro tipo de altruismo, más calculador, digamos, que consiste en ayudar al otro siempre y cuando el otro esté dispuesto a hacer lo mismo por nosotros. Es el altruismo de mutuo beneficio.
El tercer tipo de altruismo es el más complejo que se da en la naturaleza. Se dispensa en especies con alto grado de cohesión social, en las que determinados lazos afectivos preservan la integridad del grupo. Son especies en las que los intereses del individuo particular se supeditan por completo al interés general.
Hace un par de años, un equipo de antropólogos del Instituto Max Planck en Alemania constató cómo los chimpancés ayudaban a humanos de manera generosa y desinteresada.
En un primer estadio del ensayo, determinadas personas, al pasar delante de los chimpancés, dejaban caer, como por descuido, un bolígrafo. Algunos de los animales se acercaban a recogerlo y se lo devolvían a su dueño. Para descartar que este gesto estuviera motivado por la espera de recompensa, se utilizaba para el experimento personal ajeno al laboratorio. La respuesta no variaba.
No contentos, decidieron hacer una comprobación arriesgada con el mismo experimento. Cogieron 36 chimpancés nacidos en libertad en Uganda y otros tantos niños de un año y medio de edad. Humanos y animales respondían a la llamada de la colaboración. Eso sí, verificaron que los niños estuvieron más prestos a la hora de brindar su ayuda.
Hasta las lagartijas son altruistas. En algunas especies forman pequeñas sociedades cooperativas, por lo general de 2 o 3 miembros, para proteger su territorio. Esta actuación conjunta les permite engendrar más crías que si actuasen por separado, ya que mientras procrean no tienen que estar pendientes de cuidar su terreno.
En algunos casos, una de las lagartijas puede incluso renunciar a fecundar a las hembras con tal de proteger a su socio de los ataques de ciertos machos más fuertes. Este, el que un individuo acepte todos los perjuicios para que otro obtenga los provechos, es el altruismo auténtico, que no es otro, acaso, que el que sostiene al mundo.
Las nanopíldoras, un ataque directo a las células enfermas, por Esther Peñas. Los avances tecnológicos han legado muchos términos de uso cotidiano, por ejemplo, lo nano, que es un prefijo griego que indica una medida pequeñísima. De un tiempo a esta parte, todo es pequeño. Por ejemplo, hablamos de nanomensajes para referirnos a esos 140 caracteres que impone Twitter. De nanocuentos, relatos hiperbreves. De nanopisos, a propósito de aquellas soluciones habitacionales que propuso cierta ministra y que no eran sino microcasas de 25 metros cuadrados, y hasta de nanopresupuestos, como denominan los científicos españoles, a las aportaciones que recibe el campo de la investigación.
El origen de este despliegue hacia lo chico hay que situarlo en la nanotecnología, la disciplina que se encarga del control y la manipulación de la materia a escala microscópica, es decir, que trabaja con las briznas más pequeñas posibles: átomos, partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, moléculas y quarks, que es lo más ínfimo en cuanto a tamaño, se entiende, que el hombre ha encontrado.
Pero la nanotecnología no es tan posmoderna como parece. El primer científico que trabajó con ella fue Richard Feynman, que obtuvo el Nobel de Física en 1965, precisamente por sus estudios sobre las interacciones y propiedades de las partículas subatómicas.
La física parecía ser en un principio la gran receptora de los avances en nanociencia. De hecho, sigue siendo uno de sus principales mecenas. Las posibilidades son suculentas. Baste un ejemplo: si somos capaces de reubicar los átomos del grafito de la mina de un lápiz, compuesto en su mayoría por carbono, podemos conseguir diamantes, que no son sino carbono puro cristalizado. Para ello se requiere una sofisticada nanotecnología.
Pero la medicina pronto volcó su interés en este campo de lo nano, al percatarse de que es en el mundo microscópico donde se hallan las alteraciones genéticas y moleculares que originan las enfermedades. Sus posibilidades, aparte de suculentas, se perfilan vitales.
Según un informe de la Universidad de Toronto, en Canadá, hay aplicaciones decisivas en las que la nanotecnología cambiará radicalmente nuestro modo de vida. El tratamiento de aguas, la reducción de la contaminación atmosférica, la detección y el control de plagas, el diagnóstico y cribado de enfermedades o el dominio de la desnutrición en los lugares más pobres del planeta son algunas de ellas.
La aportación española. Una de las peculiaridades de la nanociencia es que en ella intervienen numerosas disciplinas: química, física, informática, matemáticas, biología nuclear, bioquímica, electrónica, medicina. De su importancia da cuenta la cantidad de millones de dólares que el gobierno norteamericano destina a su National Nanotechnology Initiative y que lo han convertido en un claro paladín de esta materia.
No obstante, España, con dotaciones y medios humanos más modestos que los de Estados Unidos, se ha situado en el centro de atención mundial al crear unas nanopíldoras capaces de liberar proteínas terapéuticas en el interior de las células.
El honor del hallazgo lo ostenta un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido por la doctora Esther Vázquez. Pero como casi todos los hechos que revolucionan y marcan un nuevo camino en cualquier disciplina, el equipo de Vázquez partió de unos estudios previos, realizados por el profesor Antoni Villaverde.
Hasta hace bien poco, los agregados insolubles de las proteínas, también conocidos como cuerpos de inclusión, se desechaban en un 90% de los procesos industriales por ser considerados no aptos para la producción industrial de enzimas solubles y de biofármacos.
Fue Villaverde el encargado de demostrar que los agregados, si bien no cumplían ciertos requisitos, tenían cualidades biomédicas de valor incalculable, poniendo fin a los 30 años de condena por inutilidad que tuvieron que soportar los agregados insolubles. En 2005, su equipo hizo patente, mediante un experimento, que los agregados o cuerpos de inclusión sí tenían actividad biológica, aunque con una intensidad variable respecto a las formas solubles.
Para ser un poco más prosaicos, imagínense una especie de bolsita o saco cuyo tamaño es 1000 veces menor que un milímetro. Más o menos así son los agregados insolubles que se encuentran en algunas bacterias y que solían ser descartados para uso alguno porque no se disuelven fácilmente ni en el agua ni al contacto con grasas. Villaverde reivindicó la utilidad de estos saquitos, pero quedaba revelar qué tipo de provecho se podía obtener de ellos.
La doctora Vázquez dio una vuelta de tuerca a estos agregados. No solo creía en su potencial, al igual que el doctor Villaverde, sino que lo demostró. ¿Cómo? Colocó medicamentos dentro de esos saquitos minúsculos y los transportó al interior de una célula enferma. Una vez allí, el saquito se deshace y libera los fármacos que contiene.
Así de sencillo se cuenta. El equipo de la doctora Vázquez empaquetó 4 proteínas con distintas utilidades terapéuticas en varias nanopíldoras experimentales. En concreto, los cuerpos de inclusión, los agregados, de la bacteria Escherichia coli. Y funcionó. El resultado de este estudio se ha documentado profusamente en la revista Advanced Materials.
El uso de estas nanopíldoras ha sido patentado por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área Temática de Enfermedades Hepáticas y Digestivas, CABER-EDH, y la licencia la ha obtenido la empresa biotecnológica Janus Developments.
Hay que tener en cuenta que el proceso de patente con uso terapéutico suele implicar una inversión de 3 o 4 años, pero ya se ha superado la primera etapa, la búsqueda de los posibles usos médicos e indicaciones de los agregados o cuerpos de inclusión.
Parece ciencia ficción, pero por fortuna es tecnología punta. Nanociencia. Lo pequeño resulta enorme en ocasiones, cuando salva vidas.
De momento solo se ha ensayado este tratamiento para colitis ulcerosa y psoriasis, pero a nadie se le escapa que este método puede ser decisivo en enfermedades como el cáncer o el Alzheimer.